Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero qué tan complejo es el amor. Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es las 7 caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer y amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias.
Lo cual vimos la semana pasada. Y la idea de esta serie tiene que ver con la comprensión total de lo que es el amor. Y cuando veíamos el crecimiento de una persona, veíamos cómo es que se va elevando poco a poco hasta comprender en su totalidad ello. En la última lección vimos también lo que era el amor eros, y el amor eros se puede entender también como el amor sexual o el coito mismo. La Biblia cuando habla de ello, por ejemplo, cuando dice conoció a Adán, la palabra conocer indica realmente ello. no indica el hecho de conocerse como persona, indica el hecho de tener intimidad física. Y de esa manera, pues, concibió Eva y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido. Algo interesante acerca de lo que es el ser humano es la idea general de lo que es el deseo. El deseo está plasmado en varias partes. Por ejemplo, cuando uno tiene sed, uno tiene deseo de satisfacer su sed. Y lo que se utiliza es agua. El agua satisface la sed de un ser humano. Cuando uno tiene el deseo de comer o de hambre, tiene el deseo de comer. ¿Y qué lo satisface? Lo desea, lo satisface la idea de la comida. De adquirir alimentos hace que se quite el hambre. Bueno, si vemos en este caso lo que es el amor eros es precisamente algo similar. El amor eros es tan similar que requiere ser satisfecho por la intimidad física. Entonces, no es malo tomar agua, no es malo comer comida, no es malo tener amor eros. Esto es algo muy, muy natural. Pero está bajo los parámetros de la idea general de lo que es el matrimonio. Así que cuando vemos lo que es el amor eros, indica la idea de unirnos física y espiritualmente. Cuando dos personas solamente se unen físicamente, nunca llegarán a elevar su amor eros a lo que Dios intentaba, o perdón, lo que Dios quería que sintiéramos nosotros cuando lo intentamos. Cualquier cosa fuera de esto, dentro del matrimonio, es perverso y realmente es algo maligno. Se le considera pecado. Ahora, el mismo amor eros requiere disciplina, requiere temor, requiere precisión y requiere sobre todo amor. En la última lección veíamos con detalle que el amor eros fue establecido por Dios para un hombre y para una mujer. Pero también tenía leyes las cuales no se podían quebrantar. Se podía hacer solamente dentro del matrimonio. Estos que estaban unidos por Dios. Cuando esta unión no está en su lugar, eros es pecado. Y a ellos se le llama, si no están casados, fornicación. Y si una persona está casada y comete eros fuera del matrimonio, se le llama adulterio. Esto indica, de alguna u otra manera, que podría hacerse y se puede hacer dentro del matrimonio, y dentro de ello es una gran bendición. Veíamos también que el mismo tenía que estar libre total de la pasión de concupiscencia. Y hoy en día vamos a hablar un poquito acerca de lo que es pasión. Cualquier cosa referente a la palabra pasión no es mala. Porque hay pasiones ordenadas y, claro, hay pasiones desordenadas. Y hay una gran diferencia. La pasión ordenada es aquel deseo que tiene el ser humano y que lo puede satisfacer bajo las leyes de Dios. Eso es orden. ¿Qué es orden? Colocar todo bajo la ley de Dios, en su lugar. Desordenado sería la satisfacción del deseo o de la pasión fuera de las leyes de Dios. A ello se le llama una pasión desordenada o incontrolable. Entonces, en la primera carta de Tesalonicenses, como veíamos 4, 2 al 8, indicaba que la pasión, ¿verdad?, de concupiscencia era algo de lo cual tenía que estar libre el ser humano en cuanto al eros. También veíamos que el ser humano no es un animal y veíamos los detalles de la zoofilia. Veíamos también que el ser humano no es un ángel celestial y veíamos que sería una locura pensar que una persona puede tener intimidad con los ángeles y lo traíamos la clase pasada. Y también veíamos que el propósito de la relación íntima o del eros es que el hombre o el humano busca una relación permanente. Esto es, tanto como el hombre necesita beber agua todos los días de su vida, tanto como el hombre necesita comer todos los días de su vida, el hombre también tiene la necesidad de establecer una relación permanente en su matrimonio para satisfacer el deseo del amor eros. Todo esto, bajo la idea del matrimonio, está bien. Cualquier cosa que se satisfazca fuera de ello está mal. Ahora, cuando hablamos de esto en Proverbios capítulo 5, versículo 18, de lo que vamos a hablar el día de hoy es tal vez vamos a hablar de lo que Dios indica en cuanto a la manera, de lo que Dios indica en cuanto a cómo permanecemos en una relación permanente y saludable en el amor eros, porque el amor eros no es pecado, Es pecado solamente si está desordenado, ya lo vimos. El amor eros es una gran y hermosa bendición de Dios. Y aquí hay varias cosas que dice el proverbista Salomón y lo vamos a ver en detalle. Y primero hace una metáfora y la metáfora que hace la hace con el deseo de beber, con el agua. Después continúa con esa metáfora e indica ciertas cosas, ¿verdad?, especiales en cuanto al matrimonio. Veamos lo que dice. Bebe el agua de tu misma cisterna. Véase cómo el agua es realmente una metáfora. Agua es en sí eros, el amor erótico. ¿Ok? Tu misma cisterna, la cisterna sería en sí el cónyuge. El cónyuge es aquel ser que Dios ha permitido tener bajo la bendición de Dios. Y los raudales, la palabra raudales, ¿verdad?, que significa una masa inmensa de agua, una gran cantidad de agua. Y los raudales de tu propio pozo, está hablando en paralelismo, ¿ok? Primero habla agua, cisterna, pozo, agua, raudales. ¿Qué indica raudales? Lo veremos en detalle. El cónyuge es un raudal o tiene raudales. Esto indica que tiene grandes cantidades de agua, por los cuales un ser humano puede encontrar la satisfacción de su pasión o la satisfacción de su deseo en el amor eros en su cónyuge. Y no hay necesidad de buscarlo fuera de su cónyuge. ¿Ok? Entonces, eso es raudales. Luego dice, ahí se derramarán, dice, tus fuentes por las calles. Esto es, permitirás que este deseo, que esta pasión, que tu cónyuge se derrame en las calles, que sea tomado por alguien más, permitirás que el deseo de tu cónyuge se vaya y se corra como un arroyo corre en las calles, dejarás que tu cónyuge y su pasión y deseo corra por las calles y sea fuentes en las calles. Bueno, la pregunta es correcta, la respuesta es no. Y tus corrientes aguas por las plazas, dejarás que tu cónyuge o que tus aguas o que tú mismo estés por las plazas de alguna u otra manera compartiendo esta agua que solamente es para la idea de la cisterna o la idea del pozo, dice, sean para ti solo. Entonces, lo que indica aquí Salomón es que el amor eros, o en este caso, el amor íntimo, la intimidad física, es solamente para uno y no la debe de compartir. O sea, está poniendo ciertos parámetros, ciertos límites que hacen de lo que es sagrado a lo que es pecado, pecaminoso, inmundo. Y dice, y no para los extraños contigo. Se emplea la idea de fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio no es posible que tú bebas agua de otra cisterna, que bebas agua de otro pozo. Tampoco es posible que tú permitas que los extraños beban de tu pozo ni de tu cisterna. Y luego aquí viene lo que dice Salomón. Sea bendito tu manantial. O sea, en el cónyuge se encuentra la bendición de Dios. Y el amor eros o la intimidad física no es solamente para procrear. Porque si solamente fuera para procrear, entonces no diría lo que continúa diciendo. Sea bendito tu manantial, esto es, tu cónyuge es de bendición, es de gran bendición. Ahora, ve los parámetros que coloca la Biblia. Si tienes amor eros y no estás casado, le estás dando a un extraño de tu agua y tu manantial no es bendito, ni el tuyo ni el de la otra persona. Si tienes amor eros o intimidad física con alguien que no es tu cónyuge, tú estando casado, tampoco es tu manantial bendito. Porque el manantial es bendito si es tuyo. ¿Y quién te lo da? Te lo da Jehová. A eso se refiere cuando dice, el que haya esposa, haya el bien, haya esa bendición. Ahora veamos y vamos a continuar. Ahorita lo voy a detallar un poquito más. ¿Okay? Dice, y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Quién es la mujer de tu juventud? Bueno, la mujer de tu juventud, como lo diría el profeta Malaquías, es la mujer con la que has hecho tú el pacto. Ahí en Malaquías capítulo 2, versículo 14 dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer, ¿qué? De tu pacto. ¿Qué indica entonces la palabra de Dios? La palabra de Dios indica que la mujer de tu pacto es tu esposa y que dentro de esos parámetros ese manantial es bendito. El amor eros es correcto. Luego va a continuar diciendo, como sierva amada y graciosa gacela, o sea que es una sierva. Pues una sierva se entiende muy bien que es como un pequeño venado, para que me entiendan, como un siervo. Una sierva amada y graciosa gacela, que es gacela, aquella que corre, aquella que salta. Entonces es tierna el animal, pero es amado, y graciosa gacela es una comparación. Y luego fíjate cómo indica aquí, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Si el amor eros o la intimidad es solo para procrear, entonces, ¿qué tiene que ver con el hecho de satisfacer en todo tiempo? Ah, otra cosa también importante, que cuando Dios crea el amor eros y cuando crea este deseo y esta pasión que tenemos, Dios siendo perfecto, no la crea en una forma anual, ¿ah? En una forma mensual. O sea, ¿qué está diciendo con esto? Que si Dios hubiese querido que el amor eros fuera solamente para la procreación, no diría aquí Salomón que te satisfagan en todo tiempo, sino diría, bueno, que te satisfagan cada mes, cada 3 meses, o cada año. Y luego indica la parte, y en su amor, recréate que siempre.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Y ahí está la palabra, ahabaj, amor. ¿Amor qué? Amor eros. Por lo tanto, el eros fue creado por Dios para disfrutarse en el matrimonio, bajo la unión de Dios mismo que Él hace en un hombre y una mujer. Hombre con hombre, esto es, esto lo veremos el domingo si Dios permite, nos da vida y salud. Los griegos pensaban que el eros es como el tomar agua. Y los griegos decían, si tengo el deseo de tomar agua y tomo agua, no hay problema. Si tengo el deseo de tomar agua y tomo vino, no hay problema. Si tengo el deseo de tomar agua y tomo un jugo, no hay problema. ¿Okay? Entonces ellos lo compararon con la idea de el eros. Y decían, si tengo necesidad de tener intimidad física y lo hago con una mujer, me lleno de satisfacción. Si lo hago con un animal, me lleno de satisfacción. Y si lo hago con otro hombre, me lleno de satisfacción. Entonces, los griegos llegaron a pensar que esto no tenía parámetros ni tenía límites. Y lo que hace Dios es que Dios coloca parámetros y límites y dice, no, no te vas a echar con otro varón, porque esto es abominación delante de mí. Y Dios dice, no, la mujer no debe dejar el uso natural, ¿verdad?, ni echarse con otra mujer. Entonces, el eros es bendito solamente bajo esos términos, bajo esa idea. ¿Ok? Y lo que Dios intenta, lo que Dios quiere que sea es que esa relación permanente que hemos estado buscando, que el hombre busca, tenga su continuo placer. Y que el placer sea propio y que el placer sea mutuo. Entonces, es lo que Dios quiere que entendamos. Por lo tanto, el amor eros no es pecaminoso. ¿ok? Si se hace dentro de lo que es el matrimonio. Hace unos meses di una lección que se llamó La Llama Sagrada y tuve que tomar de esta ilustración para, al igual que Salomón, compararlo a través de una metáfora, lo que es la idea del amor eros y la relación íntima. Entonces, voy a hacer referencia a ello. Nosotros que vivimos aquí en Illinois, aquellos que tenemos la bendición de tener chimeneas y aquellos que tenemos la bendición de quemar madera para calentarnos constantemente, entendemos varias cosas. Entendemos que no todas las maderas son las mismas maderas. Entendemos que no todos los árboles son los mismos árboles. Y esto es, la madera, hay madera que cuando se quema, dura más tiempo quemándose. Su calidad es más propia. Su esencia es más fuerte. La madera más sencilla o menos fina es como el pino, por ejemplo. El pino quema, agarra rápido la llama, pero así rápido se consume la madera. Y huele feo. Pero hay ciertos árboles, ¿verdad?, que cuando los quemas, o la madera cuando la quemas, tiene un olor muy especial. Entonces, yo cuando daba esta idea de la madera, la comparaba con la idea de que el ser humano siempre es comparado en la materiología, en la Biblia, con la madera. Humano, madera. Y entonces, por lo tanto, cuando hablamos de la llama sagrada, porque es una llama sagrada, si lo viéramos, por ejemplo, en Cantares, y vamos ahí al Cantar de Cantares, que también lo escribe este Salomón, en el capítulo 8, en el versículo 6, hablando del amor eros, como un fuego. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar, ¿qué? El amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. ¿Qué indica en este caso ello? Y si seguimos leyendo, dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debían traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, las 200 para los que guardan su fruto. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo y al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Cuando entiendes poesía hebrea, sabes que todo el Cantar de Cantares está hablando de la relación entre un hombre y una mujer y habla específicamente de la relación íntima. Pero la parte del amor se compara con la parte de la madera. Por lo tanto, ¿cómo debemos de ver la parte del amor eros? El amor eros es un regalo que Dios da, y que Dios da en su momento, y que Dios da bajo la bendición de lo que es el matrimonio. Fíjate que el mismo no solo es para recrearse, aunque Salomón lo expresa, es para la idea de beber agua de esa misma cisterna. Esto es, cuando tienes la necesidad de tener intimidad física, ¿quién es tu pozo? ¿Quién es tu cisterna? ¿Quién es tu bendito manantial? Tu cónyuge. Cualquier hombre y mujer que comprendan esto en la vida matrimonial tendrán un matrimonio perdurable y sin problemas. Cualquier hombre que no lo entienda, no es que el hombre sea carnal solamente, sino que el hombre tiene pasiones desordenadas. Pero él mismo, teniendo esta necesidad de intimidad, y no recibiendo el agua, puede buscar satisfacer su sed en lugares prohibidos y en lo que se conoce como una pasión desordenada o fuera de los parámetros que Dios ha dado. ¿Quién es tu cisterna? Es tu cónyuge. ¿Quién es tu pozo? Es tu cónyuge, el cual, como decíamos, tiene raudales. Esto es una masa abundante de agua. Tu cónyuge nunca cesará de tener agua. Es el secreto de la vida. Tu cónyuge siempre tiene agua. Nunca dejará de tener agua porque no es como una gota de agua. Son raudales de agua. O sea, siempre que tú tengas necesidad física de apagar el deseo o la pasión, tu cónyuge tiene suficiente ¿qué? Suficiente agua. Esto es, tu cónyuge no solamente puede ser y sentir tu amor filial, esto es entre hermanos, por eso Salomón le llama hermana mía, tu amor storch, esto es familiar, sobre todo tu amor eros. Y el amor eros es lo único que tienes con tu cónyuge que es distinto al resto de los seres humanos. Pero el mismo se va a elevar. Cuando el mismo solamente es físico, es un amor eros superficial. Porque el eros pasa de ser físico a ser totalmente espiritual. Esta es la idea que tiene Dios. El amor no solamente es tener coito, o tener intimidad física o tener sexo, como se dice. Es la idea de hacer el amor, pasar de la parte física a la parte espiritual, de elevarse hasta ese punto. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Y por qué es importante llegar a ese punto? ¿Por qué Dios coloca parámetros divinos? ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios quiere que se esté alejado en su totalidad de pasiones desordenadas? ¿O que esté alejado en totalidad de concupiscencia de los gentiles? ¿Por qué Dios quiere esto? Porque Dios intenta que nosotros entendamos la profundidad de lo que es una llama sagrada, la profundidad de lo que es el amor eros en toda su plenitud. Reiteramos, como leíamos al principio, no es este el caso solamente de procrear, sino sobre todo el caso de mantener esa relación saludable para un ser humano, saludable en su mente, saludable en su corazón, saludable en su cuerpo físico, saludable en su alma. Quien quiera que no tiene esta relación permanente con su cónyuge, tiende a pecar, tiende a sentimentalmente pecar y tiende a actuar en cuanto a pecado. Dios no la diseñó para que se tenga una vez al año. Si fuera solamente para procrear, el ser humano solamente sentiría la necesidad cuando quiere tener hijos y esperaría 9 meses o 12 meses para tener otra vez relaciones íntimas. No, Dios la creó en el ser humano y la puso para que nosotros busquemos tener intimidad física con otro ser humano. Pero ese ser humano es nuestro cónyuge. Si fuera así, por ejemplo, cuando vemos la idea de lo que le dice Pablo a los corintios, ¿qué les dice a ellos? Les dice que no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos, ¿en qué? En uno. O sea, si fuera solamente una vez al año, ¿por qué diría eso, no? Lo que Pablo dice, no os neguéis uno al otro, indica el contexto de la pasión normal, el deseo normal del ser humano. Esto es muy, muy normal, ¿ok? Por ello, la expresión de satisfacción, cuando dice Proverbios, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Porque la palabra todo tiempo significa ¿qué? Significa en un tiempo acordado, siempre, algo circunstancial, en pocas palabras, cuando sea. Entonces, no es como que se tiene la intimidad en una forma cada vez que queremos tener hijos, ¿no? Es en todo el tiempo. ¿Okay? Es raro, es difícil ver esto, tal vez por nuestros celos, pero desde que uno tiene hijos, tiene que visualizar de una forma positiva que cuando ellos se casen dentro del matrimonio, tendrán esa bendición. Y es por eso tan importante enseñarles que el amor eros no es pecado cuando se hace bajo el matrimonio. Pero que el amor eros es pecado cuando se hace fuera del matrimonio. ¿Sí? Y es importante decirles, tú podrás tener la misma satisfacción física, pero en la parte espiritual te sentirás culpable. Y cuando una persona tiene amor eros fuera del matrimonio, muchas veces pasa de satisfacer en forma física y empieza a cauterizar su espíritu de tal manera que ya no siente. Por eso está comprobado bajo las estadísticas que un joven o una doncella que tiene intimidad física muchas veces con varias personas antes del matrimonio tienden a ser infieles cuando se casan, porque han hecho insensible, cauterizada la parte espiritual que era que Dios quería para que sean una sola carne. Esta idea solamente tiene que ver con la idea de poder devenir en la idea del cuerpo y el espíritu y devenir con la otra persona, en que los dos tienen un mismo espíritu, que los dos tienen una misma ¿qué? Una misma carne. Por lo tanto, es algo que se tiene que emplear con los jóvenes. Luego fíjate cómo dice la palabra, dice recréate. La palabra recréate del hebreo shaga significa, ¿verdad?, el propósito de perder el tiempo para divertirse solamente. Yo creo que los jóvenes no comprenden esto porque ellos tienen lunch. Aquí en Estados Unidos es lunch. O sea, no comprenden la idea de recrearse. Cuando en México recrearse es ¿qué? Comes y juegas. Y pierdes el tiempo. Ese concepto no lo tienen aquí. Porque no tienen esa idea de recrear, es lunch. Es lunch solamente. Solamente vas a comer lunch y ya. Platica con la gente. Pero recrearse es jugar. Es perder el tiempo, es no tener de alguna u otra manera una dirección con el propósito de pasar un buen tiempo. Por lo tanto, cuando los cónyuges se recrean en el amor eros, es parte de lo que Dios quería que se hiciese. No va en contra de Dios, esto es muy normal. Esto es algo muy, muy normal, ¿verdad? La palabra recréate se podría utilizar como la utilizan los jóvenes en los medios cuando dicen voy a hacer un reel que se le llama en Facebook o en Instagram. Realmente un reel es que para perder el tiempo. Voy a hacer un pequeño video para perder el tiempo. O sea, es la idea de recrearse. Bueno, en este sentido, esto se traduce como carreta en español, es la idea de que dos personas.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Simplemente deciden perder el tiempo solos. Deciden no tener ningún sentido de dirección por el punto de divertirse mutuamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es parte del amor eros. El amor eros no solamente tiene que ver con la parte de tener la intimidad física, el coito. Va mucho más allá de ello. Va mucho más allá de ello. Y por eso Cantar de Cantar es todo un libro que lo dedica a ello. Es la idea de devenir en un solo ser, de devenir en una sola ¿qué? En una sola persona. Por lo tanto, aquí hay cosas que tenemos que entender. Y lo que tenemos que entender es que el ser humano, tanto el uno como el otro, no solamente tienen necesidades físicas. Sí, uno de los grandes problemas de los matrimonios es que tienen eros, pero solamente para satisfacer sus necesidades físicas. Y el amor eros está lejísimos de solamente ser un acto físico. Y hay muchos matrimonios que pasan todos sus años y nunca experimentan esa parte del devenir en una forma espiritual. Por lo tanto, la parte de la intimidad física la usan como una forma de manipulación. Mira, te lo explico de una manera más sencilla, a ver si me entiendes en metáforas. No es lo mismo tomar una taza de café corriendo que sentarte en una silla, ver el paisaje y disfrutar una taza de café. ¿Ok? No es lo mismo comer un plato inconscientemente, de tal manera que dices, ah, ya estoy bien lleno, ¿qué pasó? ¿Qué tanto comí? O estás comiendo y de pronto se acaba toda la comida y te diste cuenta que comiste, porque lo hiciste inconscientemente. Que comer conscientemente y disfrutar los sabores del platillo, las especies, la textura, el sabor. Entonces, tienes que ver que hay una diferencia entre disfrutar del comer. Nunca se han dado cuenta, por ejemplo, en los restaurantes donde hay comida caché o gourmet, le dicen ellos. Cuando hay restaurantes de comida gourmet, lo que hacen es que... ¿alguien ha comido en restaurantes de comida gourmet, hermanos? ¿Sí? Levante la mano. Algunos, ok. Dicen, no sé de qué estás hablando. Okay. Si te costó el platillo más de $100, fue comida gourmet o te vieron la cara, ok. Entonces, ¿qué pasa? Te pone el platillo enfrente y te pone unos pedacitos así como bien chiquitos. Y tú dices, ¿qué es esto? Esta es tu cena. Esa es tu cena. Sí, lo que pasa, hermanos, es que nuestra cultura enseña que la cantidad es más importante que la calidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La comida gourmet te dan tan poquito y te dan, y a veces como que te visten el plato, ¿para qué? Con el propósito de que puedas disfrutar. No solamente voy a comer para llenarme, voy a comer para conscientemente saborear la textura, los sabores, el sazón y todo lo demás. Y eso es comer conscientemente. De la misma manera es la parte física. La parte física, el eros, puede ser así. Vamos a tener intimidad para que te duermas y te calles la boca y ya no me molestes. ¿Ok? Vamos a hacerlo en forma inconsciente, donde uno de los dos, ¿verdad?, está pensando en quiero que esto termine. No puedo estar ya así. Esa no es la parte que Dios intentaba con la idea de devenir. ¿Cómo puede uno recrearse de esa manera? Es como salir al recreo, ¿verdad? Y decir, vamos a jugar fútbol, gol, ya metemos. ¿Qué se fue eso? Es la idea general de disfrutar conscientemente. Por lo tanto, en la parte espiritual, se tiene que pensar cuáles son las necesidades emocionales, sentimentales, y claro, también físicas, de aquel ser humano con el cual hago o comparto este amor. ¿Amor qué? Amor eros. Y entonces aquí viene la otra parte, hermanos. Cuando yo les hablaba de la llama sagrada, por eso lo puse de esa manera, porque es la mejor manera de entenderlo. ¿Ok? No es lo mismo poner madera, una llama ardiente, la cual te quema. Ni es lo mismo poner una llama la cual ni calienta. O sea, tiene que estar todo bajo precisión. Que la llama sea exactamente lo que yo necesite para calentar mi cuerpo físico mientras estoy en el cuarto, en la oficina, o enfrente de la chimenea o la fogata. Y la misma no puede estar humeándome a la cara. Tiene que tener una textura de esencia, de olor grato y de presencia. Y empiezas tú a entender que tiene que ver con esa precisión, con esa disciplina. Eso es lo que es el amor eros. Porque no se trata de la idea de tener eros solamente. Eso es muy físico. Sino se trata de la idea de lo que se dice hacer el amor. Eso es mucho, muy espiritual. Es la idea de devenir con un ser humano. Si lo comparamos, entonces, yo lo compararía una vez más con esa parte de la llama. Nadie lo puede apagar. Cuando uno va creciendo como ser humano, cuando uno va elevándose en la edad, esto lo he dicho yo anteriormente, esto lo puedes leer en cualquier libro de anatomía, tiene que ver con el cuerpo humano, ¿ok? El apetito, el deseo, el hombre, por ejemplo, él, cuando es niño, su apetito íntimo está así, para que me entiendas, por el eros. Pero cuando llega la pubertad, de pronto sube. Y sigue así, hermanos. Aproximadamente hasta los 35 o 40 años. Y esto es algo físico, ¿eh? Esto es algo real. Entonces, en el caso de la mujer es distinta. Porque en el caso de la mujer empieza así y sube así tranquilamente. Pero cuando la mujer llega a los 45 años, o cuando llega, a los 35 años, de pronto la mujer salta. Y mientras el hombre va decayendo, la mujer continúa subiendo. Esto es algo muy natural, es algo de la parte física. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que en la necesidad física, el hombre y la mujer van cambiando conforme al tiempo. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que si esto es algo con el cual nos vamos a recrear, ¿qué pasa cuando el hombre empieza a perder todo su vigor? ¿Se acuerdan cuando se empezó a reír Sara? Sara se empezó a reír, dice, ¿acaso tendré yo el placer de las mujeres? Dice Sara. Ciertamente, con el respeto que merecen mis hermanos mayores, entienden lo que está diciendo Sara. Está hablando de, ¿cómo puede? O sea, ¿eso deja de ocurrir? ¿El amor eros deja de ocurrir? La respuesta es no. Porque el amor eros pasa de ser algo tan físico a algo espiritual. Donde no hay necesidad de la parte física para tener amor eros. Y esa es la parte que tú tienes que entender. Y que si no la entiendes, eres la persona más conmiserable, como dice la Escritura, de la vida. Si tú entiendes este concepto, es algo hermoso. Por eso Dios diseñó el matrimonio. Y por eso Dios, cuando uno de los dos seres muere, da el permiso de que se vuelva a casar con el propósito de continuar esa necesidad espiritual y física que este tiene. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. ¿Ok? Ahora, aquí es donde damos, podríamos decir, si nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, si yo como ser humano soy madera y si mi cónyuge como ser humano somos madera, tenemos que hablar qué tipo de calidad de madera tenemos, qué tipo de esencia de madera somos, qué tipo de olor fragante puede dar nuestra madera, porque todo eso es importante, ¿no? Cuando dice la Escritura, el amor no busca lo suyo, habla de que uno no busca solamente la satisfacción de una, sino busca la satisfacción de otra persona. ¿Ok? Y entonces, aquí es donde damos algunos tips de cómo tener una buena relación marital. Número uno, cuando hablamos de ello, ¿verdad? El amor es la base del eros. Esto es, hablaremos más del amor ágape después, ¿ok? Pero esa es la parte final de toda la serie. Pero el amor ágape indica, el amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, etcétera, etcétera. Eso es la base del amor eros. Esto es, si no hay ese tipo de amor, el amor eros es muy superficial. Por eso los hombres van y toman una ramera. Por las mujeres van y toman un amante, porque no les satisface en su parte íntima. Es muy físico. No, el amor es la base. Esta parte del amor eros no solamente buscar lo que yo quiero, sino buscar lo que mi esposa necesita. Emocional, sentimental y espiritualmente. Es la parte de ello. Esto es una pasión espiritual, genuina y única. Es una llama sagrada propia. Una que se encendió bajo la presencia divina. El hecho de saber que estamos unidos por Dios y que lo que estamos haciendo no tiene nada de vergüenza, sino más bien es un bendito manantial. Es un concepto del amor. Número dos, el conocimiento. El conocimiento es importante, ¿por qué? Porque es saber lo que mi cónyuge quiere. No solamente en el aspecto de lo que le gusta, porque no siempre es lo mismo lo que le gusta y lo que quiere. ¿Sí ves la diferencia? Gustar es una cosa y querer es otra cosa. Gustar es, a mí me gusta este tipo de ropa, pero quiero otra por la necesidad que hay. Entonces hay que ver esas diferencias. Esto indica que uno debe de conocer profundamente a su ser. Por eso, para la mujer, el hablar es intimidad. El platicar es intimidad. Es la parte de romanticismo. Por eso Cantar de Cantares dura 8 capítulos. ¿Por qué? Porque la mujer es 80% romanticismo y 20% visual. En este caso, la mujer busca hablar. No solamente busca que se tenga esa intimidad física. Busca que platiquen. Busca que hablen. ¿Ah? Por eso ir a cenar y platicar, ir por el parque y caminar, toda esa parte ya es la intimidad. A eso se refiere la idea general con el amor eros. No solamente es el hecho, el acto, sino todo esto que conlleva al acto. Pero el hombre, en la parte distinta, es 80% visual y 20% romanticismo. Y entonces, en esa idea sí somos totalmente, ¿qué? Totalmente diferentes. Entonces, si yo busco conocer a mi cónyuge y satisfacer no solamente el aspecto físico, sino emocional, sentimental y espiritual, el amor eros será más que una profunda bendición en nuestro matrimonio. Pero si yo solamente busco satisfacer mi deseo físico, el amor eros será como ir al mandado, será como trabajar. Y entonces, imagínate, seres humanos que están casadas con seres egoístas, que no aman, que la base no es el amor. O sea, que para ellos solamente lo que yo necesito, no lo que tú necesitas. Entonces, imagínate qué experiencias tendrá el cónyuge. Por ejemplo, de los griegos, violar era muy normal. Ellos violaban a sus mujeres y eran sus esposas. Pero imagínate, a diferencia de los romanos y de los griegos, los del Medio Oriente, siempre antes de poder tener intimidad les preguntaban a las mujeres y les decían, ¿puedo? Y si la mujer decía, no, no podían. Este respeto a, voy a cruzar la línea, ¿puedo? Imagínate que tu cónyuge dijera, ¿puedo? Es como que te está preguntando, te está pidiendo permiso. Pero si tú conoces a tu cónyuge y se conocen mutuamente y sabes lo que tu cónyuge quiere, entonces te darás cuenta que esto es algo de gran bendición. En la parte del varón, ya que es totalmente visual, no es raro que Cantar de Cantares hable de que la Sulamita habla de cortinas o vestidos, para que me entiendan, utiliza la parte de cortinas como vestidos. Habla de morena, porque era algo que era atractivo para Salomón. Esa parte mutua, el conocimiento mutuo, el conocerse mutuamente, es algo que tenía que funcionar. Es importante conocerse como seres humanos. Por eso, doncellas y jóvenes, es una locura lo que le llaman el one night stand. Es muy físico. Y si esa es la experiencia que tú tienes acerca del amor eros, es la más digna de conmiseración. Porque imagínate, eres miserable. De algo tan sagrado, lo tomas de esta manera. Es algo muy triste. ¿Ok? Ahora, para tener una excelente relación de amor eros, se requiere también salud. Porque lo contrario de salud es enfermedad. Y cuando hablamos de salud, hablamos no solamente de un tipo de salud, hablamos de todos los tipos de salud. Necesitamos salud emocional, salud mental y salud física. Fíjate la importancia de la salud, hermanos. Sin la salud, es difícil tener una buena relación de amor eros en el matrimonio. ¿Alguien le está incomodando la clase? Vamos, levante la mano. ¿Están todos conmigo? Levante la mano, ¿quién está conmigo todavía? Vamos. Ok. Es que para mí es una clase nada más, la estoy dando como clase y todos están como que los veo así medio sacados de onda, ¿eh? Creo que se quedaron en la parte de la llama sagrada atrás. Se requiere salud emocional. No es posible disfrutar del eros si no hay una buena relación emocional entre los cónyuges. O sea, imagínate, no hay amor eros porque están enojados, porque hay riñas, porque hay peleas, porque no han podido solucionar sus problemas uno con otro. ¿Cómo puede haber amor eros, hermanos? Están peleados. Y seamos sinceros, a veces le puede durar a la mujer días. Eso no anula que tengas esa necesidad o deseo o pasión. ¿Y cómo le haces? Y a veces el hombre accede para satisfacer su necesidad mientras el problema no se arregló. Y entonces es contraproducente, porque ahora tienes un problema emocional, enfermo emocionalmente a la pareja. O sea, ¿cómo pueden llegar a ser dos a la plenitud del aspecto emocional si no se han perdonado? ¿Cómo pueden llegar a ser uno si no se han amado? Si no se han aceptado en forma mutua. Porque esta parte de la salud tiene que ver con la emoción, lleno de dudas. Es que si tú estás viendo a otras mujeres o pornografía, has destruido totalmente mi salud emocional. Entonces, ¿cómo yo puedo tener contigo intimidad cuando yo no sé qué estás pensando? Emocionalmente yo no estoy bien. Y si ves la importancia de ello, no solamente en esa parte, ¿qué pasa con las dudas? ¿Qué pasa cuando el hombre posiblemente es infiel? ¿O hay cosas que ameriten la infidelidad? ¿Y entonces la mujer tiene dudas? ¿O qué pasa cuando el hombre se jacta y minimiza a la mujer y le habla mal y le destruye su autoestima? Diciéndole, estás fea, o diciéndole esto o aquello, que es lo que estás haciendo, estás destruyendo la autoestima. Por lo tanto, no puede la mujer, tanto el hombre, tener una salud emocional. Es importante en el matrimonio, vamos, tener una salud emocional para tener un buen eros. ¿Nunca te has preguntado cómo le harán mis papás si se llevan tan mal? ¿Cómo le hacen? Porque a leguas se ve cuando un matrimonio está feliz, hermanos. Y puede pasar de ser un matrimonio hermoso, de un manantial bendito, a una sociedad, a un tipo de prostitución bajo la ley de Dios. O sea, yo hago esto porque te necesito y luego nos vemos. Cada quien por su lado. O sea, qué tristeza, hermanos, que algo tan sagrado se vea de esa manera. Si la idea es llegar a devenir, solamente se puede a través de la salud emocional. Pero también, hermanos, salud mental. No es raro que Salomón dijese, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Como hombres, una de las partes que más tenemos que proteger es la mente y el corazón, porque del corazón vienen los malos pensamientos, ¿verdad? Los hurtos, los homicidios, los adulterios. Fíjate la importancia de guardar el corazón, hermanos. La mente, guardarla de aquello que tal vez nos pueda perjudicar. ¿Por qué? Porque si nosotros codiciamos con el corazón, ya hemos adulterado. Y si en el corazón traemos adulterios o la mente traemos adulterios, ¿cómo puede afectar esto en la relación? Cuando no hay salud mental, hermanos. Fíjate la importancia de la salud mental en ello. Para el judío, el corazón y la mente eran solamente uno. Cuando la mente está sana, la relación marital es sana, pura, honesta y sincera. Pero cuando la mente está cochambrosa, perversa, pervertida, obscura, nunca se puede llegar a este punto. Fíjate lo que conlleva. Parece algo sencillo, pero es algo complicado. Y por ende también salud física. La parte física es importante y la salud física es importante. Es tan sencillo, hermanos, como la idea general de comer saludablemente. Es tan sencillo como eso, hermanos. Es tan sencillo como ejercitar su cuerpo. Eso es tan sencillo, hermanos. Todo esto contribuye a una excelente relación marital y al disfrutar de la parte de Eros. Porque cuando uno no está saludable físicamente, hermanos, no puede llegar a la plenitud del amor Eros. Porque le falla el cuerpo, porque no tiene esa idea, ¿cómo se va a recrear? Y entonces, muchos de nosotros, fíjate cómo todo está conectado, hermanos. Si fuéramos más inteligentes, más sabios, diría, ok, ¿cómo el hecho de comer, el hecho de llenar mis venas de triglicéridos y de grasa, ayúdenos, de colesterol, cómo todo esto afecta en la parte física? Tanto el hombre como la mujer, hermanos. O sea, no puede uno funcionar bien. Afecta la parte emocional, afecta la parte mental, afecta la parte física. Fíjate lo importante. Si lo viéramos como una madera, la calidad de la madera se muestra en su olor y en la duración para quemar una fogata. Y la parte física tiene ese propósito, el propósito de llenar la satisfacción de nuestro cónyuge, de poder tener esa pasión y deseo en una forma continua y que sea totalmente saludable. De ahí que sea importante comer bien, ejercitarse y establecer hábitos para la salud física. Fíjate cómo todo esto contribuye a esto, hermanos. ¿Cómo puede tener uno un excelente amor Eros? Y es tan privado, ¿a poco no? Porque no es como que tenemos una reunión de matrimonio y dice, vamos a platicar en la mesa, a ver, ¿y a ti cómo te va con tu amor Eros? Nunca hacemos eso. Es más, entre las mujeres tal vez hablen aquí de mucha confianza, pero el hombre no va a hablar. El hombre siempre va a tener una super idea de sí mismo. ¿Cómo te va? Excelente, soy un Superman. Porque el hombre tiene esa incapacidad de la vulnerabilidad y no puede verse a sí mismo tal y como es. Entonces, es tan importante ello, hermanos, porque de ello depende nuestro matrimonio, nuestra fidelidad y sobre todo nuestra espiritualidad. Y lo voy a abrir para preguntas.
Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor, con gozo cantamos la gracia de tu amor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina sin dudas ni temor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó, tu mía alegría, mi voz y mi canción. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en
en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.